Ven y tómate con nosotros el último café.
Cordial saludo a nuestros queridos radioescuchas que nos acompañan en este espacio El Último Café con el Papa Francisco. Y hemos venido en los últimos programas reflexionando a la luz de la exhortación apostólica Amoris Laetitia, la alegría del amor, sobre la familia, sobre la pareja, con el material de los dos sínodos sobre la familia. Hoy tengo un invitado muy especial, que es un experto en pareja y familia. Se trata de Ricardo Cortés.
Hans, muchas gracias. Yo también envío un afectuoso saludo a todas las personas que en familia escogen un momento, se dan permiso de tener un espacio para alimentar, para recoger de pronto tips pequeños, sencillos, respetuosos, que ayuden a mejorar la calidad de la vida familiar. Yo soy filósofo, teólogo, trabajador social, especialista en familia, y básicamente lo que yo he hecho en mi vida es enseñar, escribir y hacer consulta. Tengo como una meta de la vida proporcionar herramientas pedagógicas, y por eso ustedes básicamente van a escucharme hablar como una persona que pedagógicamente quiere decir cosas lo más concretas, lo más sencillas, lo más asequibles. Y siempre digo que quiero ser respetuoso de las creencias de la gente, de sus convicciones, de sus experiencias, pero también de darse permiso de decir, venga, reviso, venga, miro de otra manera. Y quisiera finalmente decir que como hijo, como hermano, como esposo, como papá y como abuelo, tengo la convicción profunda de que efectivamente la familia es el núcleo central desde donde la Iglesia construye el reino del Señor.
Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Antes de comenzar la grabación de este programa, estábamos conversando un poco y me pareció interesante lo que me estabas comentando de la relación paternidad-conyugalidad. Quisiera que compartieras con nuestros oyentes esa mirada, esa realidad, esa experiencia que tú tienes sobre esos temas que creo que serían de mucho provecho para nuestros oyentes.
A mí también el tema de alguna forma me apasiona y es como en este sentido en que quisiera plantearlo. La conyugalidad, en términos de orden, es primero que la paternidad, es decir, primero somos pareja y después somos papás y abuelos. Pero primero somos pareja. Entonces, a veces, y yo invito a que la gente grafique eso en su cabeza porque es sencillo, ¿no? Por ejemplo, cuando estoy en aula, yo hago un círculo grande, por ejemplo, en el tablero, y coloco un puntico en alguna parte de ese círculo. Y luego le digo a mis alumnos, el círculo hace referencia a la conciencia de ser papá y mamá. Y el puntico hace referencia a la conciencia de ser cónyuges. Y de alguna forma voy a traducir eso. Y la traducción es, todos los que tenemos hijos nos empeñamos en hacer lo mejor posible por ellos. Pero a veces hacemos esfuerzos e incluso sobre esfuerzos para educar a los hijos y para sentir que tienen papá y mamá. Pero pocas veces tenemos conciencia de que la conyugalidad es el telón de fondo, es lo que está atrás, lo que soporta. Miren, como familia se refiere a casa, piensen en los cimientos. Los cimientos de una casa, los cimientos de su apartamento, los cimientos de su vivienda, son la conyugalidad. Y las paredes, los techos, las ventanas, las puertas, son la paternidad. Para decirlo en sencillo, mucha gente tiene mucho más conciencia de la dificultad de su vida conyugal y su imposibilidad de estar ahí para los hijos. Vamos a decirlo de esta forma. Tristemente, en nuestra cultura, muchísimas personas carecen de la presencia de los padres. Y entonces cuando uno piensa en conyugalidad, siempre digo que cónyuges es que tú y yo como pareja nos demos permiso de, por la ayuda mutua, por el proyecto común de amor, por el compromiso común, por la exclusividad del uno con el otro, seamos fecundos. Y a veces la gente cree que la primera fecundidad es tener hijos. Y yo digo que la primera fecundidad no es tener hijos. El primer fruto de la conyugalidad es que gracias a ti yo me vuelvo el mejor ser humano posible y gracias a mí tú te vuelves el mejor ser humano posible. Es decir, en pareja empezamos a colocar los cimientos. Pareja es tener un proyecto común. Pareja es caminar juntos. Pareja es apoyarnos, es ayudarnos, pero cada uno en su lugar. Voy a decirlo de esta forma. Hay gente que tiene la sensación de que está unida a su pareja y hay gente que tiene la sensación de que está amarrada. ¿Qué es unida? Una pareja unida es una pareja en donde cada uno tiene su lugar. Tú en tu lugar, yo en el mío y un espacio común que se llama el nosotros conyugal. Tú en el tuyo, yo en el mío, y un espacio común que se llama el nosotros. Entonces yo respeto profundamente tu espacio y tú haces lo propio con el mío, pero los dos nos jugamos por nosotros y por nuestra familia en el nosotros conyugal. Es decir, allá es donde se construye el proyecto común, pero allá es donde arranca la historia para que tú te vuelvas el mejor ser humano posible y yo me vuelva el mejor ser humano posible. Miren, a veces la gente no entiende que pareja son tres, ¿no? La gente cree que pareja son dos. Y a veces dicen, la gente, pareja es uno. Y sí, es uno y es dos, pero también es tres. Y miren cómo yo lo leo cuando digo que pareja es tres. Tú en tu lugar, yo en el mío y un espacio que se llama el nosotros conyugal. Pero ¿saben qué hace la fe en los que somos creyentes? Darnos fuerza para que el nosotros conyugal se construya a la luz del amor, del respeto, del cuidado, del apoyo. ¿Y saben qué? No estoy hablando de familias perfectas ni de personas perfectas. Voy a decirlo en sencillo pedagógicamente. En pareja uno se quita un gran peso de encima cuando entiende que no tiene que ser perfecto para la pareja, pero cuando la pareja entiende que no tiene que ser perfecta para uno. Es decir, pareja se refiere a frágiles y frágiles se refiere a necesitados. Yo te necesito y tú me necesitas. A veces la gente cree que es que somos incompletos y necesitamos completarnos. No, no, no. Necesitamos es apoyarnos. Necesitamos entender que tú me das algo, que tú me ofertas algo. Por eso se construyó una pareja, porque yo te doy, pero también te recibo. Y eso se llama equilibrio. Y entonces ahora hablemos de cosas prácticas. Cuando no hay ese equilibrio, no es tan fácil ser papás. Porque en pareja, el tema es dar y recibir. Yo te doy, tú me recibes, pero tú me das y yo te recibo. Y cuando no hay ese espíritu de reciprocidad, nos volvemos arrogantes. Y se llama desorden. Y yo termino creyendo que soy mejor que tú. Y tú terminas creyendo que eres mejor que yo. Y a veces en el otro extremo hay personas que creen que no dan la talla. Y en pareja eso es terrible cuando uno cree que no da la talla. Porque cuando tenemos hijos, a veces terminamos con unos dolores profundos creyendo que no somos el papá adecuado o la mamá adecuada. Qué duro es entender para un niño que su mamá sienta que no es la adecuada. Más aún, como lo dice la gente, yo soy mala mamá, o yo soy pésimo papá, o yo soy mamá inadecuada. Resumo un poquito lo que acabo de decir. Lo que acabo de decir es, la conyugalidad es el telón de fondo para la paternidad. Construirnos como pareja facilita el que seamos mejores papás. y no tenemos que ser ni parejas perfectas ni papás perfectos. Somos frágiles. Frágiles como Dios nos creó, como Dios diseñó el proyecto humano, hace básicamente relación, en mi opinión, a dos cosas. La primera, estamos equipados para entrar en relación. Pero como estamos equipados para entrar en relación, y ser pareja es eso, construir una relación, la forma como la relación se construye es entendiendo que somos limitados y es entendiendo que estamos para ayudarnos, para auxiliarnos. Por eso, para la Iglesia es clarísimo el tema de proteger, cuidar, hacer florecer la vida. Protegerla, cuidarla. Pero la vida es el amor. Y por ende, la conyugalidad tiene que ver es con proteger, cuidar, hacer crecer el amor. Pero hacer crecer el amor de los imperfectos. Y entonces vamos a decir una aplicación concreta de que somos imperfectos. Y es, en pareja, muchas veces yo te hago daño y tú me haces daño. En pareja, muchas veces necesitamos darnos permiso para volver a comenzar de nuevo. Pero en la relación padres e hijos sucede exactamente lo mismo. Sin ser perfectos, somos los únicos y los mejores papá y mamá posibles para nuestros hijos. En la práctica, cuando somos cónyuges, le damos la oportunidad a los hijos que nos experimenten como pareja. Yo hago a veces un ejercicio sencillo, preguntarle a una persona, mira, ponte como un niño que tiene 7, 8 años, como una pequeñita que tiene 7, 8 años, y respóndeme a una pregunta sencilla. ¿Tu papá y tu mamá como pareja eran? Y hay gente que dice, eran un desastre, eran un caos, eran pelearingos. Y hay gente que dice, eran amorosos, se querían, se acompañaban, eran equipo. Y lo que estoy diciendo es la lectura de la experiencia de mis papás en mi ser niño o niña es fundamental en la lectura que yo hago con mi pareja cuando soy adulto y que algún día mis hijos harán conmigo respecto de la experiencia que tuvieron frente a su papá y a su mamá. A ver, en resumen, lo que estoy diciendo es que hay un orden, y orden es que papá y mamá tienen un lugar. Tienen un lugar como pareja, pero cuando hay hijitos, y ese es el segundo fruto de la conyugalidad, entendida como gracias a mí tú te haces el mejor ser humano posible y gracias a ti yo me hago el mejor ser humano posible. Cuando tenemos hijos, nosotros nos ponemos al servicio de los hijos, haciendo lo mejor que podemos, pero guardando el orden. Y el orden es, los papás tenemos un lugar, pero los hijos tienen un lugar. Si esta imagen les ayuda, les conviene, les sirve, es imagínense un avión. En el avión hay una cabina de pilotos y una cabina de pasajeros. Orden familiar en ese sentido es que la cabina de los pilotos son papá y mamá y la cabina de los pasajeros son los hijitos. Y ni los pilotos se pasan a la cabina de los pasajeros, ni los pasajeros se pasan a la cabina de los pilotos. Y ahora digamos cosas prácticas. Mucha gente hoy quiere volverse el amigo de los hijos. No, eso es un desorden. Una cosa es que tú seas afectuoso, cercano y creíble, amoroso con tu hijo o con tu hija, como papá o como mamá. Pero otra cosa es que tú juegues a volverte el amigo de tus hijos. Tú siempre serás el papá y tú siempre serás la mamá. Y tú estás en la cabina de pilotos y ni tú te pasas a la cabina de los pasajeros, ni tus pasajeros se pasan a la cabina de pilotos. Entonces, digamos, ¿qué significa eso prácticamente? Mucha gente se separa. Mucha gente se separa. Es decir, mucha gente no tiene más oportunidad de vivir la experiencia de la conyugalidad. Entonces solo le queda vivir la experiencia de la paternidad y la experiencia de la maternidad. Entonces hacen lo mejor que pueden, pero a veces producen desorden sin darse cuenta. ¿Y qué es lo que sucede? Que es como si sacáramos al piloto de la cabina de pilotos. la tentación de una mamá que ya no tiene pareja es subir a la cabina a uno de sus hijos. Vamos a decirlo en sencillo. Hay un montón de gente adulta que dice, cuando yo era niño, yo me volví la pareja emocional de mi papá o la pareja emocional de mi mamá. Cuando yo era niño, yo intenté solucionar lo que era de ellos. Yo me volví una persona que se entrometió en su experiencia, en su vida. Y eso produce dolores, y eso produce enojos, y eso produce culpas. Pero voy a decir una cosa que es muy fuerte. Y eso, si no se sana, tiende a repetirse el día de mañana, en 20 años. Voy a decirlo de esta forma. Muchos niños y niñas, muchos jóvenes y jovencitas que hoy en día tienen la experiencia en carne propia de vivir la separación de sus papás, dentro de 20 años tendrán angustia de sentir si se van a separar como ellos o de si lo van a hacer distinto. Si van a repetir o si lo van a hacer distinto. ¿Saben de qué estoy hablando? De que la experiencia familiar siempre está en camino de ser sanada. De que como no somos perfectos, hay cosas que incluso por amor hacemos que le duelen a los hijos. Hay cosas que por amor le hacemos a la pareja y que le duelen a ella y me llenan de culpa a mí. Ejemplo concreto, los celos. A veces los celos se enmarcan en una forma, comillas, de amor que termina siendo sufrimiento porque hay un temor a perder. Y de alguna manera los niños lo que sienten siempre es un temor a perder. Entonces cuando somos cónyuges, sin que seamos perfectos, estamos ahí para ellos. Hacemos lo mejor posible para ellos. Y de alguna manera, si eso no se logró, lo que yo como adulto y tú como adulta necesitamos sanar es darnos permiso de curar las heridas, es darnos permiso de cerrar, es darnos permiso de decir fue terrible pero ya pasó y no perder de vista que si una pareja se separa, ellos deben respetar el que una vez tú hiciste parte de tu historia y yo de la tuya, pero que si tuvimos hijos, aunque la relación se acabó, siempre seremos papás. Siempre. Y eso tiene consecuencias. Tú le das permiso a él o a ella para que sea el papá o la mamá que tus hijos merecen, que tus hijos necesitan. Porque después de que un niño nace o una niña nace, el siguiente derecho es el derecho a tener papá y mamá. Entonces vuelvo a la imagen inicial. Si uno hace un círculo grande y entiende que ese es nuestro esfuerzo de paternidad y el puntico es la conyugalidad, deberíamos buscar un poquito de equilibrio para que poquito a poco haya más conciencia de la conyugalidad. Por eso el matrimonio como institución es solamente algo que brota del diseño como Dios nos creó. Nos crearon para ser varón y mujer. Nos crearon con la posibilidad de entrar en relación con el otro para que a través del matrimonio sea no la única manera, pero sí una manera privilegiada de construirse como ser humano, de realizarse como ser humano. A veces tenemos una conciencia muy grande de la realización profesional, pero a veces los hijos, las hijas, pero los hombres y las mujeres necesitamos una conciencia de realización en el núcleo central que se llama familia, en el pequeño núcleo donde se construye y se fragua el futuro de la humanidad en la forma como privilegiamos y cuidamos el amor, no solo entre los esposos, sino de nosotros como padres hacia los hijos.
Qué interesante, Ricardo, todo esto que nos has compartido en esta primera parte de nuestro programa. Creo que es un elemento que uno casi nunca escucha ni lo piensa, Y creo que en eso me darán razón los oyentes, que pocas veces se habla de conyugalidad como un presupuesto para la paternidad. Y me ha parecido muy interesante esta exposición tuya al respecto, y que pensándolo bien, pues tiene todo el sentido de la vida. Ya puesto este primer elemento, ya sobre la dinámica familiar. Me acuerdo que la conferencia de Medellín, hablando de familia, que es una definición que a mí me gusta mucho, tiene tres elementos. Dice: la familia es formadora de personas, educadora de la fe y promotora del desarrollo. ¿Cómo ves la dinámica familiar, ya la relación padres e hijos, habiendo puesto este elemento ya de conyugalidad y de paternidad en primer lugar en la explicación? Entonces, ¿cómo ves tú la dinámica familiar, la relación padres e hijos?
A mí también me encanta ese presupuesto que Puebla trazó respecto de la familia. Y me encanta conectarlo con lo que hizo, por ejemplo, Juan Pablo II con Familiaris Consorcio, porque de alguna manera formar, educar y hacer que los hijos y la familia participen del desarrollo social tiene como núcleo central la dinámica, como tú le llamaste bien, de las relaciones padres e hijos. Y en esa dinámica, ahora yo voy a hacer una invitación, así como les dije que un circulito con un punto. Y ahora la invitación sería a esto: a mirar que hay ciertas dinámicas, y la invitación sería como poner una lupa sobre relación padres e hijos. Si uno coloca una lupa y empieza a mirar cómo es eso, entonces uno podría decir lo siguiente. Solo los invito a que primero, por ejemplo, nos situemos en el tema del lenguaje. Siempre me gusta decir que hay una palabra en latín que es benedicere, que significa bendecir. Pero cuando uno dice que literalmente qué es bendecir, entonces bendecir es decir bien. Entonces cuando los papás le decimos a un hijito que amanezcas bien, que te mejores, tómate esto para que te alivies, que te vaya bien en el colegio, que disfrutes tu juego, ¿no?, que marraniemos aquí un ratico, todo eso se refiere a bendecir. O sea, todo eso se refiere a decir bien. Pero tristemente decir bien, como todo en la vida, tiene la otra cara, que es decir mal. Y eso se llama maldecir. Entonces yo quisiera mostrar una dinámica de las relaciones padres e hijos donde bendecir o maldecir puede hacer una diferencia gorda. Entonces cuando yo miro con buenos ojos a mi pareja, cuando yo siento que le tengo que dar fuerza para que ella sea la mejor mamá posible, pero ella hace lo mismo para que yo sea el mejor papá posible, entonces de alguna manera nos bendecimos. Cuando somos afectuosos en la palabra, entonces nos bendecimos. Y cuando los dos hacemos nuestro mejor esfuerzo para hacer lo mismo con los hijos, en la manera como les hablamos, los bendecimos. Lo que es terrible es lo que a veces hacemos cuando los maldecimos. Mira, déjenme contarlo de esta forma. Muchas personas a quienes recibo en consulta y a quienes les invito a mirar cómo le fue a usted cuando usted era niño con su papá y con su mamá, terminan contando cosas que son terriblemente duras. Una mujer me dijo un día: mi mamá me maldijo. Mi mamá me maldijo. Esa mujer tenía un dolor de la vida que hacía que ella no fluyera ni como esposa ni como mamá. Porque ella tenía un dolor no sanado en su alma que era fruto de la agresión verbal que un día su mamá hizo. Pero la pregunta del millón es: ¿y cómo funciona, por ejemplo, la violencia intrafamiliar? La violencia intrafamiliar funciona con un presupuesto inicial que es básicamente maldecir, que es gritar, que es ofender, que es amenazar, ¿no? La violencia es un asunto en donde, que comienza con la palabra, y la palabra que ofende, que agrede. Ahora voy a decirlo de otra forma. Hay un montón de pareja, de personas que vienen a consulta y terminan diciéndome, mi sensación es que como siempre me repitieron que yo no servía para nada, entonces ahora me pregunto si sirvo como pareja o si sirvo como papá o si sirvo como profesional. Resumo lo dicho. La palabra bendice o maldice. Y ahora, en la agresión, en la grosería, en el preámbulo del golpe, en el desearte todo mal, en la rabia con la que te mire, son formas de maldecir. Pero hay formas incluso sutiles de maldecir. Y es cuando, si no somos una pareja adecuada en la capacidad de comunicación con nosotros mismos y con los hijos, entonces fácilmente, por ejemplo, desvirtuamos al papá hablándole mal al hijito de él, o desvirtuamos a la mamá hablándole al hijito mal de ella. ¿Qué quiere decir eso? Yo le digo a la gente que pedagógicamente hay un curso que se demora 15 segundos para enseñarle a la gente cómo hacerle infeliz la vida a un hijo. Hacerle la vida infeliz a un hijito en 15 segundos se hace de esta manera. Yo llamo a mi hijita y le digo, por ejemplo, no es que yo tenga o te tenga que hablar mal de tu mamá, pero tu mamá bla, 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 bla. Al hacer eso, yo lo que hago es herir el alma de mi hija y hacerla infeliz. Pero cuando mi pareja hace lo propio con la misma hija, ella queda infeliz, porque lo que hicimos fue maldecir al otro a través del hijito. Y ahora voy a decirlo de otra forma. Lo que hicimos fue cargar a un hijo con lo que nosotros como adultos no pudimos cargar. Entonces la dinámica familiar se desequilibra, se desnivela. Entonces la dinámica familiar se hace tensa. Y entonces la dinámica familiar se expresa en forma de violencia familiar. Violencia. Voy a decir rápidamente pasos de la violencia, que a veces digo que pedagógicamente la gente debe entender y saber, porque eso también es forma de prevenir. Yo a veces hago eso con cuentos, entonces déjeme echar un cuento. El cuento es que una persona vino a consulta y rápidamente me dio pistas para entender que su pareja era violento. Entonces yo le pregunté, ¿él te ha pegado? Y ella me contestó, que lo intente y se le cae la mano cuando me la levante. Y yo, ok. Y le dije, ahora mira, déjame hacerte una pregunta. ¿Él grita, te amenaza, se sale de casillas? Dijo, sí, eso, grita como una acosadora, todo el barrio se entera. Ok. Y le dije, y luego él golpea la puerta, la ventana, lanza. Uy, dijo, sí. Eso varias veces ha acabado con la vajilla. Y yo, ok. Mira, y él te empuja. Dijo, sí, él también me empuja. ¿Y alguna vez él te zarandea? Uy, sí. ¿Y él te aprieta? Uy, sí, me deja morados en el brazo. Le dije, bueno, pues estás a medio paso de que te peguen. Y después le dije esto. Le dije, mira, la violencia, como todo en la vida, es un proceso. El amor es un proceso, pero la violencia también. Y repetir los pasos de la violencia en simple es esto: gritar, golpear objetos, romper objetos. En esos dos primeros pasos de la violencia, quien ejerce violencia no toca a la víctima, pero sí hace que ella se asuste, hace que ella experimente emociones que son dificilísimas de controlar. Entonces, primer paso, gritar, ofender, maldecir, renegar. Segundo paso, golpear. Y tercer paso, ahí arranca el tema con la persona. Empujarla. Empujar a la otra persona. Y después de empujar, apretar. Y hay gente que dice, me apretó la pierna, la cara, el brazo, el seno, la cola. y después está zarandear, y después está pegar. Y eso pasa en la dinámica de una pareja cuando hablamos de a dónde llevó el maldecir. Pero la dinámica muchas veces se extiende a los hijos. Entonces yo le mostré a esa señora este proceso de pareja y luego le pregunté, ¿y cómo le va a usted con sus hijos? Y ella reconoció que a su vez grita, pega a objetos, rompe objetos, pero también empuja a sus hijos, aprieta, zarandea y golpea. Eso es lo que uno puede ver de la dinámica que desborda la palabra cuando la palabra no es una palabra amorosa, sino una palabra agresiva. Y ahora déjenme mostrar lo mismo, pero desde el ángulo positivo. Entonces, en un taller yo dije a una pareja que me hizo una pregunta sobre la poca capacidad de su hijo para las matemáticas en el colegio. Entonces yo me inventé un cuento pedagógico. Y el cuento es este. Muchas veces cuando entregan las calificaciones, cuando dan el reporte del colegio, papás y mamás miramos las calificaciones y al ver que a ese niño o a esa niña no le funciona el tema con las matemáticas, casi que tenemos la tendencia con la palabra a echar el discurso de tú no valoras los esfuerzos que hacemos, todo te lo damos y tú no estudias y eres un bruto para las matemáticas y no le pones empeño y eres un sinvergüenza y te voy a castigar. Y ahora voy a mostrar cuál sería la otra cara de la salida de ese tema. ¿Qué tal, Tico, que tú o yo, mirando las calificaciones de mi hijito o de mi hijita, me le acercara y le dijera, ¿sabes qué, compa? Cuando yo tenía tu edad, a mí me pasó lo mismo. ¿Se imaginan lo que sentiría el niño o la niña en su corazón cuando papá o mamá le dijeran, a mí me pasó lo mismo? Le quitarían una enorme presión. Voy a llevarlo a otro escenario. A veces los papás, cuando nuestro adolescente se enamora y se echa su lloradita, la tentación es decirle, yo te lo dije, que ese chico o esa chica no te convenía, que eso era una cosa terrible, porque bla, 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 bla. ¿Y qué tal que ese papá o mamá la miraran y le dijeran, ven, te doy un abrazo, porque cuando tenía tu edad, a mí me pasó lo mismo? Entonces, lo que quiero decir, Hans, es que las dinámicas de las relaciones padres e hijos se pueden mirar a la luz de la conyugalidad y se pueden mirar a la luz de la relación padres e hijos. Y lo que quisiera decir pedagógicamente es, yo te invito a ti, papá o mamá, que me escuchas. ¿Cuántas veces habría que decirle, con muchos motivos distintos, a un hijito o a una hijita, ¿sabes qué? Te cuento que a mí me pasó lo mismo. Esa dinámica es una forma de bendición. Esa dinámica es una manera de resolver de otra forma. Y solamente estoy hablando de la palabra, de la dinámica con la palabra. Y ahora permítanme mostrar una dinámica con el gesto, ¿no? Y los invito a que se imaginen que uno tiene un niño o un hijito al frente, una hijita al frente. Y entonces uno levanta la mano con la palma extendida hacia abajo. La pregunta que siempre le hago a la gente es, ¿cómo lee eso el niño? ¿Y saben qué hacen muchos niños? Levantan su bracito para cubrir su cabeza, su cara y su cabeza. ¿Saben por qué? Porque la mano así es una forma de maldición, es una forma de golpe, es una forma de zarandeo, es una forma de pellizco, es una forma de empujar, es una forma donde se acerca el golpe. Esa mano se vuelve amenazante. Esa mano se vuelve enemiga. Esa mano llena de miedo a un niño que a veces no entiende por qué lo están castigando. Esa es la opción uno. ¿Y cuál es la opción dos? La opción dos es cuando al levantar la mano el niño siente confianza, porque sabe que esa mano acaricia, que esa mano protege, que esa mano tiene contacto, que esa mano abraza. Vamos a decirlo de esta forma. A muchos adultos que vienen a consulta, yo le digo, mira, repite esta frase. Cuando era niño, me quedaron debiendo abrazos. Y la persona dice, cuando era niño o niña, me quedaron debiendo abrazos. Y yo le digo, y ahora que soy grande, es terrible que no me los dejo dar. Entonces la persona me abre un poco los ojos y yo le digo, repite, y ahora que soy grande, no me los dejo dar. Y voy a contar otra cosa que tiene que ver con los afectos. Y es, cuando en mi niñez me quedan debiendo abrazos, cuando en mi niñez la mano no me acaricia, no me abraza, no me acoge, sino al contrario, me castiga, me hace sentir miedo, me hace experimentar amenaza. Entonces, cuando soy grande, yo he hecho todo un proceso para que el enojo que me producía la mano amenazante cuando era niño se convierta en enojo contra mí mismo. Voy a traducir eso. Muchas veces, cuando nos quedaron debiendo abrazos al ser niños, lo que hacemos como adultos es que el enojo no sanado, la amenaza no sanada, simplemente nos invita a ser muy duros con nosotros mismos. Y ser muy duro con uno mismo muchas veces es no me dejo querer. Miren, otra imagen. Extiendan sus manos al frente con las palmas hacia abajo y repitan la frase, yo soy bueno para dar. Yo soy buena para dar. Y ahora cierren los puños y digan, incluso para dar puños. Y ahora solamente giren sus brazos para que las palmas queden hacia arriba. Y ahora repitan, pero yo soy muy malo para recibir. O a mí me cuesta mucho trabajo recibir. Y estoy hablando de otra dinámica familiar. ¿Cómo nos cuesta trabajo recibir? A veces preferimos dar y dar y dar y dar. ¿Y saben qué dice la gente en consulta? Estoy cansado de dar. O estoy harta de que soy siempre yo la que tengo que dar. ¿Y saben qué? Cuando somos muy buenos para dar y muy poco adecuados o entrenados para recibir, nos volvemos arrogantes. Solo que disfrazamos la arrogancia. Porque dar y recibir entre dos frágiles es un gesto de amor, pero es un gesto de humildad. ¿No? Y no estoy hablando de poesía. No, estoy hablando de el gesto por el cual humildemente yo siento que necesito y recibo el afecto de mi pareja, pero el gesto que yo necesito darle a mi hijo, pero también recibírselo. Es decir, en las dinámicas familiares, no solo mi mano abraza y protege. Yo también necesito la mano amorosa, afectuosa, que abraza y que protege de mi hijo o de mi hija. Es decir, la dinámica de a mí me pasó lo mismo, uno también la puede mirar como la dinámica de esa mano que amenaza o esa mano que acoge, que acaricia, que abraza, que sana. Que sana. Yo siempre digo, ¿saben dónde está la experiencia de sanar? En los gestos esenciales y sencillos de mamá. Y es que cuando uno se golpeaba contra la mesa, mamá le decía a la mesa, mesa tonta. Y tomaba mi mano, la acariciaba y me decía, sana que sana, culito de rana que si no sana hoy, sana mañana. ¿Saben qué? Eso dio origen a una corriente de trabajo que hago desde la pedagogía familiar y es las frases sanadoras. Cuando bendecimos, usamos frases sanadoras. Y cuando maldecimos, no usamos frases sanadoras. pero unas y otras marcan el alma de mi pareja, marcan el alma de mi propia historia, pero marcan el alma de nuestros hijos. Y eso tiene consecuencias, porque formar, proteger, educar, sembrar la fe, es un tema de mirarnos con buenos ojos. Es un tema de, entre imperfectos, ser capaces de mirarnos con buenos ojos, de mirarnos amorosamente, de desearnos que nos vaya bien. De alguna manera, hoy la gente cuando se despide dice bendiciones. Miren, eso es una forma de te deseo todo bien, te deseo todo bien. A mí me encanta mirar al Papa cuando toca a la gente, cuando abraza a la gente. Se me quedó grabada en el alma la imagen cuando aquí en Bogotá abrazó a una mujer que 2 meses después dijo, ese día él me salvó la vida porque me iba a suicidar. ¿Y saben qué fue lo único que hizo? Que la abrazó. Es decir, la bendijo con el afecto. No somos papás perfectos, no somos mamás perfectos, no tenemos hijos perfectos, pero sí tenemos la posibilidad de construir una cultura donde nos volvamos pacíficos, porque la violencia no solo nos está matando, sino ha descuadernado nuestro país.
Yo había comentado en programas anteriores cómo el Papa le ha costado mucho trabajo esta pandemia porque a él le gusta tocar, le gusta besar a los bebés, le gusta besar a los abuelos, le gusta abrazar, manifestar ese cariño a través del contacto físico. Y en la anécdota que nos acabas de contar, que es historia, no es solo anécdota, de esta mujer que el abrazo del Papa la salvó, está plasmado eso, que el Papa de su naturaleza suele hacerlo con las personas. Se me ocurrió, escuchándote hablar, que nos pudiéramos comentar de tu experiencia y tu conocimiento a nivel de educación, qué le correspondería a la familia y qué le corresponde a la escuela o al colegio en términos de educación de los hijos.
Ahí hay otra dinámica que uno puede subrayar. Y es que a veces los papás jugamos a que como pagamos la pensión, entonces el colegio es el responsable. Desde el punto de vista pedagógico y de la dinámica de la familia, así no es. Los primeros responsables de la vida, de la fe, de la educación, del afecto, somos nosotros en la familia. La primera responsable es la familia. Pero la escuela, el ámbito educativo, es el mejor soporte que los papás tenemos para el bien futuro de nuestros hijos. Es decir, hay una conexión estrecha entre familia y escuela, pero ahí también hay que poner orden. Si bien es cierto, en la cabina de los papás, en la cabina de los pasajeros, hay un orden, el orden en lo que me acabas de preguntar, claramente es la familia es la responsable. La escuela es el soporte, la escuela completa, la escuela ayuda, pero hay cosas que solo se aprenden en la familia. Miren, la gente popularmente cuando habla dice, eso se aprende en la familia. Lo que tú no aprendes en la familia difícilmente. Pero ¿saben de qué habla la gente cuando dice se aprende en la familia? El amor a la vida, el respeto a la vida, o el no amor a la vida, o el irrespeto a la vida. Para mí es así de simple. Para mí es así de simple. Y en mi experiencia de 40 años de enseñar, siempre en los últimos 11 sobre todo, le repito a mis alumnos, a los profesores con los que trabajo muchísimo, diciéndoles, cuando tú como maestro trabajas con un niño o una niña, con un jovencito o una jovencita, tú no solo le ayudas a él, tú le estás ayudando a una familia. Y esa es la conexión entre familia y escuela. Los maestros estamos al servicio de la familia. Miren, en la estructura de la pastoral de la iglesia, por así decirlo, usted puede hacer un recorrido y ver que al pastoral de la salud, pastoral penitenciaria, pastoral de la educación, pastoral matrimonial, lo que usted quiera. Pero ¿sabe cuál es el común denominador? La pastoral familiar. Es decir, cuando la iglesia hace su tarea con cualquier persona, de alguna manera la iglesia está haciendo una tarea con la familia. Entonces, cuando tú y yo intervenimos desde nuestro trabajo, por ejemplo, en el área de la educación, por ejemplo, en la vida de la universidad, de alguna manera lo que estamos haciendo fundamentalmente es mirando a una familia. Y ahora voy a decirlo de una manera pedagógica y práctica. Cada vez que como maestros o maestras miramos en un niño o en un niño, en una jovencita o en un jovencito a su familia, eso debería transformar pedagógicamente nuestro quehacer. Eso debería darnos fuerzas para entender que estamos al servicio de esa vida, pero esa vida no es una vida aislada, es una vida conectada. ¿Cuántas veces los maestros somos viperinos diciendo, si este chino y jugué mi chico es así aquí, ¿cómo será en la casa? Y el tema es, ¿y qué tal que la mirada fuera? ¿Qué es lo que le duele a este niño? ¿Cuál es el dolor que no lo deja concentrar? ¿Cuál es el enojo por el cual es agresivo? ¿Cuál es la culpa que él carga? Porque en su casa, porque en su familia, su experiencia está contaminada no por el afecto y por la cercanía, sino por la violencia. Entonces, los maestros, cualquiera que sea el área en la que enseñemos, en la que compartamos conocimiento, no podemos perder de vista que las matemáticas, las sociales, los idiomas son muy importantes, pero el secreto es, estamos equipando a esos muchachos para la vida. ¿Y saben para cuál vida? La vida familiar. Porque usted puede ser muy exitoso profesionalmente, pero si en su vida familiar usted no es próspero, la vida le duele y eso es un desequilibrio. ¿No? Un día, si quieres, Hans, hablamos de los desequilibrios. Hoy quise quedarme solo en el tema del orden. Entonces hay un orden entre familia y escuela. Hay una reciprocidad. Y voy a decirlo de esta forma. Los papás necesitamos mirar con buenos ojos a los maestros. En la pandemia, muchos papás vieron que eso no es tan sencillo. Entonces, muchos tienen que reconocer que ser maestro, eso es una cosa seria y fuerte. Incluso la cultura de los maestros, cómo los miramos. Más aún, cómo se miran ellos. A muchos yo en aula les pregunto, ¿cómo usted se percibe? A veces los maestros tienen una tentación que no es sentirse en su lugar, sino hacen como hacen los papás que quieren hacer amigos de los hijos. Y es quieren hacerse amigos de los alumnos. Y eso se llama desorden. Pero estoy diciendo básicamente es, hay una conexión estrecha y fuerte entre familia y escuela. Y quienes hacemos parte de los procesos de pedagogía y de enseñanza desde la escuela, necesitamos entender que estamos prestando un servicio a la familia. Tener esa mayor comprensión es bien interesante en términos de favorecer el que las relaciones familiares se fortalezcan. Ahora voy a decirlo de manera práctica. ¿Cuántas veces muchos proyectos educativos tendrían que enrumbarse? Y yo aplaudo, por ejemplo, cuando se enrumban al tema de la investigación. Pero ¿cuántos tendrían que irse y enrumbarse para que se hagan proyectos pilotos de manejo de la violencia intrafamiliar desde la palabra, desde el comportamiento? ¿Cuántos proyectos se podrían hacer para enriquecer, para de alguna manera sanar la historia de tantos niños a quienes les duele la vida? Si hay algo que a mí me angustia, creo que es la angustia de los niños, el dolor de los niños, la violencia contra los niños, los abusos contra los niños.
Muchísimas gracias, Ricardo. Infortunadamente, el tiempo es inexorable. Acepto la sugerencia que me acabas de hacer para volverte a invitar a otro programa y poder seguir profundizando en tu experiencia nacida de la pedagogía, de la enseñanza, de la consulta, de la investigación.
Con muchísimo gusto. Un abrazo a todas las personas que nos acompañaron y que de alguna manera se queden con aquello que les es útil para la mejor calidad de su vida personal, de pareja y familiar.
Recuerden, queridos oyentes, que este es un programa realizado por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad. Hasta la próxima semana.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.